Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos aquí en la cadena SER en este lunes 15 de septiembre. David Muñoz está también en Barcelona. David, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
15 de septiembre, este es el día en el que habitualmente empezaba el curso.
Sí, vamos,
¿a que sí, Adriana?
Sí,
Adriana,
sí, de toda
Morelo,
la vida.
De toda la vida, que sí. Luis Mi Pérez, Rubí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, gente.
Buenos días, buenos días. 15 de septiembre. ¿Qué pasa? 15 de septiembre empieza el cole. Hombre, a no ser que ayer era viernes, que a veces incluso también, ¿eh? Porque
sí, decía, pero era como el 15
de
sí,
septiembre,
sí.
15 de septiembre. Bueno, oye, menuda la que cayó el sábado, sobre todo en el Vallés, ¿eh? Epicentro, sí, sí. La Rambla de Ripollet, la Rambla de San Jordi, la Rambla de San Esteban, que va cambiando de nombre. Hombre, conforme sí, avanza, sí. Aquello fue la Riera. No sé si eso tiene una explicación específica, especial, parecía. ¿Sabes cómo en aquellas localidades donde a lo mejor se ha desviado el cauce natural del río y por la fuerza propia de la naturaleza del agua, parecía eso? No sé qué explicación. Bueno, después nos cuentas detalles, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Luego te doy detalles, sí.
Luego inventas.
Pero para el sábado bien, ¿no?
Para el sábado, bien. Uy. Pero que no se alargue mucho.
Que no se alargue mucho.
Uy, qué susto, lo que está diciendo Luis.
Si es hasta las 12 de la noche.
Que no se alargue hasta el lunes, ¿te refieres? Hasta las 12.
Básicamente, sí. Porque parece ser que el domingo sí que cambiará la cosa otra vez. Al menos en el Vallés.
Ya. Bueno, venga. Además, Laura Martínez está pendiente de la gala de entrega de los Emmy. Uh-huh. Que se está, celebrando. Ahora falta un premio. Y enseguida hacemos también recopilación de todo lo que acontece. Eso quiere decir que empieza la temporada. El 15 de septiembre empieza el curso, la temporada de premios.
Premios. Ahora, los Emmy.
Grabófono en marcha, Morelos, te toca.
Venga, he venido con muchas ganas. Y vamos a empezar con música, porque el Vaticano sonó así.
Vivo perleda cuando soy incontrata. No me recuerdo cómo más.
No se recuerda la letra.
Venga, que queremos escucharla ahí ya.
A ver.
Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima.
Sta un poco de...
Vivo per lei e non è un peso.
Vivo por ella, yo también. No te me pongas tan celoso. Y entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Y a mi lado siempre. Más que por mí, por ella, yo vivo.
Así sonaba.
Ya está.
¿Qué pasa,
suficiente.
Padre? ¿Qué pasa?
Esto me lo vais a sacar, que ya lo sé que me lo vais a sacar, pero me vais a perdonar. Aunque esté el Vaticano de por medio, a mí me gustaba más la versión de Marta Sánchez que la de esta chica, Karol G, o como se llame.
¿Cómo se llama aquí?
Karol G.
Eso sí, a la neta de Angustia le encanta.
Bueno, a ver, y si nunca es mal momento para recordar el famoso Poyella, pues a ver, es que esto nos lo pone en bandeja.
Esta es la versión original.
Esta es la de verdad.
Noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo.
¿Por quién?
Pochella.
Yo creo que fue una prueba que hicieron con inteligencia artificial cuando no nos hablan de la inteligencia artificial. Porque seguro que era Soraya.
Era Soraya, cantaba Vivo Pochella. Y creo que eso es lo que le dijo el príncipe Harry de Inglaterra a su padre. Le dijo, Vivo Pochella por Meghan Markle.
Que su mujer Meghan Markle sea tratada como su alteza real, incluyendo, como no, las correspondientes reverencias.
Thank you.
¿Habrá sucumbido el monarca a los deseos de su hijo?
Que no sucumba, que por ahí se empieza, ¿eh? Eso es lo que pasa cuando un príncipe se casa con una actriz o una presentadora de informativo.
Empezamos.
La cosa nunca acaba bien. Monarcas de Europa, sangre azul con sangre azul. Y los plebeyos con los plebeyos.
Y los pellejos con los pellejos.
Tampoco es tan complicado.
A ver, es que resulta que después de 19 meses sin verse, se juntaron padre Carlos III e hijo Harry de Inglaterra durante 55 minutos.
Vale.
El príncipe Harry y Carlos III se han reunido después de casi 2 años sin verse. Y tenemos todos los detalles. A las 5:30 de la tarde, el duque de Sussex ha entrado en casa de su padre y solo 55 minutos más tarde... salía por la misma puerta. Ambos compartieron un té privado.
¿Un té privado? Yo ahora quiero tomar también un té privado en Londres.
Vale, pues
me
ya
suena
está.
Genial.
Ponlo en la lista de tus deseos.
Quiero tomar un té privado. Bueno, aunque yo que me he declarado siempre fan de Leticia, querría...
Debe ser la única.
Vives por ella.
Vivo por ella y querría ese té privado, pero en un club de lectura con la reina.
Pero también sabéis que leyendo libros se aprende también.
Se aprende.
Sí.
¿Vosotros leéis mucho? ¿Cuánto leéis al día? Pero bastante, sí,
bastante.
Yo también. Yo leo todo lo que puedo. Lo que más me gusta.
Yo leo todo lo que puedo, es lo que más me gusta. Supongo que Leticia está leyendo de momento lo que pilla hasta que lleguen las memorias del emérito, que parece que viven con ansia en Zarzuela.
¿Cuál es la reacción
claro,
de Zarzuela?
Hombre, pues de momento están callados, pero por ejemplo un señor que sabe perfectamente lo que pasa en Zarzuela, lo que piensan, que es Zarzalejos, en el confidencial, ha dicho que les parecía siempre el proyecto incómodo, que han intentado persuadirle para que no las publicara, y a lo mejor algo tiene que ver, pero bueno, él está lanzado.
Lanzado.
Lanzado es poco, Zarzalejos.
Sí, Zarzalejos.
Voy como un...
¿Cómo, como qué?
Como un pepino, como un cohete, queríamos decir.
Lanzado.
A ver, es que el emérito lo que quiere es contar su propia historia, eso es lo que insistieron en fiesta.
¿Qué espera el rey con estas memorias, con reconciliación? Porque el título ya se sabe, ¿no? ¿Cuál es la intención? Se ve. Supongo que quiere reconciliarse
Pero
quiere contar su historia a Elia, por cierto.
Pero vamos a ver lo que recibe.
Sí, claro, su intención es contarlo él de primera mano.
Bien.
Y además, efectivamente, que se habían apropiado su historia. Que habrá edición en inglés también de sus memorias, después de la francesa y la española. Y lo que quiere es coger las riendas de su discurso.
Pues sí, mayormente quiero coger las riendas de mi discurso. Sí,
y como dice Emma García, la que le tenemos prohibido aquí jugar en los detectives, por su gran capacidad deductiva, como dice Emma García, con el título Reconciliación, lo que quiere es reconciliarse, ¿verdad? Honorífico, no le lleva la contraria, Emma, ¿eh?
Esa es la idea. Si no lo hubiera titulado, me vais a comer los borbones. Se ve que ya...
Bueno, a ver, reconciliación. Pues resulta que la editora de este libro, del de la reconciliación, tuvo otra función fundamental en la vida del emérito.
Su amiga, sí.
Confidente.
Su amiga y confidente, que está todo el rato allí en Abu Dhabi, que viaja con él mucho, ella y su marido.
Su marido.
También, ¿eh? No hay ningún tipo de relación sentimental.
Vale,
pues
tío, sí.
Yo, dicen que es la que lo ha animado a que demande a Revilla, que es un disparate que todo el mundo considera, pues es un disparate.
Disparate, disparatado, claro.
Pues me gustaría conocer a esta señoruca, la amiga y confidente, la que le dio la idea de demandarme para tener cuatro palabras con ella. Bueno, al menos esta no se ha encamado con el fugado, que sepamos.
No, ya lo advierte.
Porque está el marido también.
El marido.
Bueno, a saber con el marido.
¡Qué cuidado!
Ahí, cuidado, Revilla.
Ay, perdón.
Presidentuco, que después tiene que estar pendiente de cada
presunto
sí,
marido.
No la líe. Que después está con el corazón en vilo cada vez que tiene que bajar al buzón de casa.
Es verdad.
A ver si llega una multa o llega algo más gordo.
Bueno, a ver, espera. Que el emérito no está preocupado por lo de Revilla, ¿eh? Que es que tuvo fiesta este fin.
Sí.
Sábado 13 de septiembre. Se celebra la fiesta que ha organizado el emérito Juan Carlos I para conmemorar su 50 aniversario desde su proclamación.
Ha montado una fiesta para celebrarse a sí mismo porque está en un buen momento y además la semana que viene se va a Nueva York a participar en el campeonato del mundo de vela.
¿Pero qué dices? ¿Qué trote es este?
¿Qué tiene que hacer?
¿Qué trote es este?
Estoy hecho un toro. El campeonato del mundo de vela de 6 meses, aunque también aguantaría 6 años, ¿eh? ¿Queréis ver cómo hago flexiones sin usar las manos?
No, por favor.
Pues mire, emérito, qué manera de meterse con usted, qué manera de meterse con el emérito en la roca con la situación física del ex monarca.
Yo he visto al rey en el velero. Cuando se dice que el rey va en el velero, que sepáis que es lo más parecido que hay. A ver cómo sacan en procesión a un muñeco que he visto en mi vida. Sujeto en el barco y lo mueven para un lado y para el otro.
Ay, por favor.
Qué falta de respeto.
A mí me recuerda mucho a Macario, a Rockefeller, a Bonchito.
Y luego está el lapsus de Nuria Roca, la reina Sofía o la ex reina Sofía o la exmujer.
Van a ir sus hijos.
¿Sí?
Va a ir su ex mujer. Uy, su ex mujer, ¿no? Su mujer.
¡Uy!
¿Vale? Si es que no se les ve
juntas. ¡Qué moderna! Claro. ¡Mujer!
Pues ya asimilamos.
Además, es que la Reina Sofía está en Galicia también, pero no se va a
¿Y no está invitada?
Es que no tiene tiempo.
No le ha llegado
a invitar. Ya. Bueno, están las cosas a tope en la familia real, porque resulta que la infanta Cristina podría no tomar té privado, sino café privado.
Una infanta, un café, un país lleno de color y un hombre de identidad desconocida.
La infanta
Cristina ha sido vista en el aeropuerto de Colombia, a punto de tomar un avión de vuelta a España, acompañada de un señor.
La exmujer de Urdangarin compartió un café y dos vasos de agua antes de abordar un vuelo de regreso a Madrid en el aeropuerto de Bogotá.
¡Qué lujo! Tal vez haya llegado el momento de pasar página. Tal vez esté preparada para iniciar una nueva relación. Tal vez y solo tal vez ese señor que le acompaña en Colombia y con el que se tomó un café sea el inicio de una nueva etapa en su vida.
Y dos vasos de agua, ¿eh?
No sé quién es ese tal señor del café y los dos vasos de agua, que por cierto debía ser agarrado. Pero peor que manos largas no va a ser. Así que tiene mi bendición.
Bueno, a ver, seguimos con la familia real, porque a ver una cosa, ¿qué me he perdido yo? Porque ¿en qué momento hemos pasado de llamar a Froilán Froilán y le tenemos que llamar Felipe?
Ah, bueno, sí. Pero dicen que Felipe está muy enfadado, hombre, que no entiende esa broma y que se está sintiendo utilizado por Miri en el programa.
¿Eh? ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho? Que la Miri...
Pero, ¿qué broma no entiende? ¿La de Feli?
Feli y el nombrarlo, que no se esperaba por parte...
No se lo esperaba.
A ver, que aquí el Felipe bueno soy yo, el único. Bueno, pero... Mi sobrino es y seguirá siendo Froilán, le guste o no. Del otro no puedo opinar porque no sé quién es esa tal Miri.
¿Cómo no
Miri
se va a acordar de Miri? No, acordaos. A ver.
Miri, le llaman Miri. Estaba Miri en el restaurante, me llaman por teléfono y está aquí Felipe Juan Froilán.
Mickey Mouse.
Yo voy para allá y estaba Felipe solo. Él estaba solo. Y de repente veo que aparece Mimi en la escena.
¿Mimi o Miri?
Y andando muy deprisa y se mete para la puerta del restaurante. Y ahí, cuando se dieron el abrazo que se dieron,
sí,
yo me di cuenta de que había
lo
algo
viste
más.
Claro.
Porque el abrazo no fue un abracito.
Ahí había
no
contacto.
No. Contacto con contacto. Miri.
Mira.
De todas formas, es que Miri...
O Mini.
Es que Miri no le gusta al entorno de Froilán, ¿eh? Y menos ahora, que está en Supervivientes.
A ver, el entorno la detesta ella, yo lo conté.
Pero, ¿cómo?
La detesta. Es verdad, no les gusta a los amigos de... No les gusta a los amigos
donde se daba a entender que entre ellos había una amistad más que especial. Esas fotos fueron publicadas, salían abrazándose en un entorno paradisíaco, y ahora a mí me llega que a Felipe no le está gustando nada el programa que está haciendo Miri cada vez que lo nombra.
Bueno, lo detesta como al hombre blandenguero.
Sí, igual. En realidad, de lo que estoy deseando hablar es de política, y os cuento que ayer volvieron a darle vueltas a las declaraciones de la ex de Ábalos, porque claro, ahí se mezcla política con corazón o lo que sea.
Según Carolina, tanto Sánchez como el partido conocían las relaciones extramatrimoniales del exministro.
Que Carmen Calvo, a su vez, se lo hizo saber al presidente.
A partir de ese momento,
el presidente le dice que qué pasa, que si va por libre.
Ábalos defiende su relación con Jessica.
Jessica conmigo y mi relación no fue en ese contexto.
Ha quedado claro, sí, mi relación con Jessica fue estrictamente profesional, ¿eh?
Por supuesto.
A ver, también es verdad que dicen que con esto de la ex de Ábalos y sus declaraciones, que ahí puede haber tema político.
No creo. Los testimonios que he escuchado, este es el que más duele.
Lo ha hecho para contestar a Carolina, que insinúa que el dinero de las mordidas estaría oculto en el extranjero.
Yo a veces comparo mi patrimonio con los de otros que han tenido los mismos años. Y no se sostiene.
Dos, y fíjate, con lo de la política, después
ya,
más.
Ya, era para la puntita.
Vale. Pero ahora nada más, por favor. Que es que está esperando el hombre del tiempo. 5 y 17, 4 y 17 en Canarias.
Les pasa, habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
¿Qué le pasa a la rana Gustavo? Luismi Pérez, a ver, por partes.
¿Qué hay?
Para hoy, lo más inminente, parece que veo previstas por aquí unas nubes que van a estar pegaditas al Cantábrico con lluvias débiles y otras también al Mediterráneo, en este caso, que se irán retirando, que se retiren, hasta el martes que viene se tienen que retirar como mínimo, ¿eh? Pero bueno, a ver, vamos a tener un calor evidente en el sur del país.
Sí, señor.
Y en el este de Canarias. Luismi, cuéntanos.
Sí, ese calor, de hecho, ahora mismo frío hace poquito, para ser un 15 de septiembre, sí, que en teoría empezaba el cole años A.
Acuérdate.
Pues no hace frío, solamente en Pamplona se necesita una chaquetilla, 15 grados ahora mismo allí, 19 tenemos en Badajoz, ya son 22 grados y con bochorno además, los que hay en Ibiza. Esta tarde no serán ni 15, ni 19, ni 22, van a ser 35, 37, 38 a la sombra, los que habrá en casi todo el Guadalquivir, por ejemplo, Sevilla y Córdoba, zona cero del calor, solamente en el Cantábrico o en la costa gallega no se pasará de los 25 grados. En Canarias también volverá algo de calima, especialmente a Lanzarote y Fuerteventura, con más calor allí, al igual que en medianías, y la lluvia concentrada y poquita además en el Cantábrico, básicamente en la costa de Cantabria y de Euskadi. Las nubes que se van a formar en el Mediterráneo o en el Valle del Ebro esta tarde se disiparán, si acaso esta tarde también algunos goterones en el Pirineo de Girona, pero de momento hoy un día bastante tranquilo en casi todo el país.
Bueno, y lo del fin de semana, el sábado, que no sé dónde te pilló a ti, Parda, ¿en Barcelona? ¿Estabas en Barcelona o a la
Barcelona, sí.
Y ahí, porque como fue tan local, bueno, hubo...
En Barcelona cayó una buena tromba, también, pero, pero no a los niveles de...
Ya,
el
Vallés. Bueno, ahora nos cuentas, Luismi, si fue un poquito menor o si alguna circunstancia, yo qué sé, a veces incluso la urbanización de cómo distribuido, ¿no? Un río, que la orografía, porque fueron auténticos diluvios, ventoleras el sábado entre Huesca, Castellón, Cataluña, que provocaron, por cierto, un montón de desperfectos, árboles caídos, muchas calles, ya digo, en el Vallés, en ciudades, en localidades como Ripollet, se tuvieron que cortar muchísimas calles. Y es que, a ver, no sé si es una contradicción, porque... Miramos, por otra parte, datos del viento.
Sí.
Y, hombre, a ver, sí hubo, pero parece tampoco fueron espectaculares, ¿no? ¿Eso de qué depende?
Así es. De hecho, muchas veces tenemos fenómenos, sobre todo que van ligados a lluvia o que van ligados a viento, y son fenómenos extremos, como los que se vieron, por ejemplo, en el Somontano de Barbastro la noche del viernes al sábado, como los que se vieron en el Vallés, como los que se vieron el viernes por la tarde en el norte de Castellón. Y después tú ves los registros de las estaciones meteorológicas y quizás no llaman mucho la atención. Ni vientos que pasan de los 100 kilómetros por hora, ni lluvias de 50 litros en 10 minutos. ¿Eso por qué pasa? Eso básicamente pasa por la distribución de las estaciones meteorológicas, o sea, que no en todos los sitios donde se produce un fenómeno tienes una estación meteorológica que te pueda dar datos de ese sitio, o sea, que te pueda validar lo que está pasando o lo que ha pasado ahí. Y luego también depende mucho, por ejemplo, en registros de viento, que la gente ve pues que sale todo volando, que hay desperfectos, y luego resulta que los vientos no han sido especialmente intensos. Eso depende, y mucho, del tipo de estación meteorológica que haya, si es que tienes la suerte de que en ese municipio hay esa estación. Depende básicamente de la frecuencia con la que da datos, en este caso, de viento. Pensad una cosa, cada vez hay más estaciones meteorológicas en nuestro país, de hecho también en el mundo, y cada vez son más las redes de aficionados que dan esos datos y que los tienen en red y por tanto pueden estar disponibles para cualquier uso. Pero ¿qué pasa? Que gran parte de esas estaciones sí que es verdad que están validadas, que tienen su profesionalidad, que la gente está muy encima de ellas, pero no todas tienen una calidad óptima como para dar datos de viento, en este caso, por ejemplo, cada segundo.
O sea, que las sacar el dedito por la ventana no vale.
Bueno, no vale.
No, de hecho, como medición homologada.
Como referencia, ¿no?
Como medición homologada parece que no.
Vale. No, de hecho, a ver, claro, también tú sacas el dedo por la ventana y, claro, ¿qué velocidad del viento es? ¿Sabes de dónde viene? Pero la velocidad, claro, a no ser que el viento sea tan fuerte que te mueva la mano directamente, sabes que eso va a hacer daño. Pero esas estaciones meteorológicas, pensad, las que son oficiales, las que son, por ejemplo, de la Agencia Estatal de Meteorología, son de una calidad suprema y dan datos de viento continuos, o como mucho, 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 cada dos segundos. ¿Qué pasa? Que las rachas de viento, que son tan cortas, te las capta todas. Las estaciones meteorológicas de muchos aficionados tienen el intervalo de medición del viento entre cada 15 y cada 20 segundos. Están estandarizadas más o menos cada 16 segundos. ¿Qué significa? Que si hay una racha de viento muy fuerte entre medio de las dos mediciones, simplemente se hace una media por parte de la estación meteorológica, pero no te da el pico máximo. En cambio, si el viento ha sido muy, muy fuerte, aunque sea cada 10 segundos, sí que te capta esas rachas. Por ejemplo, pasó en Ripollet, en Barcelona. Se llegó a 106 kilómetros por hora. Y la estación meteorológica no da datos cada segundo ni cada 10. Los da cada 20 segundos aproximadamente. Eso nos hace pensar que en Ripollet hubo rachas de más de 106 kilómetros por hora que quedan ahí enmascaradas en medio de cada intervalo de medición.
Oye, y nos hablabas cuando avanzábamos, cuando te saludábamos en la primera hora, de que esos datos, a ver, no es solo para tenerlos aquí registrados a título informativo o como estadística curiosa, sino que pueden tener una utilidad muy práctica para cualquiera de nosotros, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que le podamos reclamar a un seguro.
Ahí está. De hecho, es que son importantísimos esos datos. Pensad ya de partida que las aseguradoras normalmente solamente tienen en cuenta los datos de la Agencia Estatal de Meteorología o, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas como Euskadi, como Galicia, como Cataluña, que tienen sus servicios meteorológicos, también pueden tener en cuenta esos datos. Pero ya de partida normalmente son reticentes a estaciones que no sean de la EMET. ¿Pero qué pasa con la EMET? Que no tiene estaciones en cada barrio, no tiene estaciones en cada calle. Y a veces las lluvias, como las del sábado, por ejemplo, en Barcelona, caen por calles, literalmente. Por tanto, sí que a veces se tienen en cuenta estaciones meteorológicas de aficionados, por ejemplo, o de algunas redes de datos, como os decía. ¿Qué es lo que pasa con los umbrales de viento? Que normalmente ninguna aseguradora te da o te puede cubrir daños por viento si ese viento no ha llegado a 84 kilómetros por hora. O sea, lo que quede por debajo normalmente no te lo cubre porque, datos en mano, no se ha llegado a esos 84 por hora. Normalmente las aseguradoras te cubren entre esos 84 y hay algunas de 95 por hora. ¿Qué significa eso? Hay mucha gente que dice, bueno, es que a mí me ha salido el seguro del piso súper barato. Ya. Pero luego están las cláusulas que a lo mejor te van aumentando esos umbrales y en días en los que hace mucho viento y a lo mejor el toldo te ha salido volando o un tejado, un trozo de tejado acabado en tu casa, si ese viento no ha llegado a 95 por hora, a lo mejor te quedas pues completamente en bragas, así de claro. Y es porque en su momento las cláusulas no las miraste bien, por ahorrarte a lo mejor 5 euros.
Sí, y que desde luego el dato homologado con el que se puede justificar no es tanto el que saque el dedo Adri por la ventana para ver. Sí,
ahí está.
Sino esto que la información precisa de la EMET, entonces.
Sí, sí, sí.
Correcto.
Sí.
Luis Mi Pérez, un placer como siempre, amigo. Hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
Gracias. Bueno, Laura Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Noche de premios, noche de Emmys, 77ª edición de los Emmys. Empezamos ya. ¿Cómo ha ido?
Cuéntanos. Pues mira, los galardones son estos los que otorga la industria de la televisión estadounidense a las mejores series y programas de la temporada. Separación se presentaba con 27 nominaciones.
Madre mía, es que es una serie. ¿Habéis visto la de Sí. ¿La de separación?
Yo no. La primera.
Pues, bueno. Yo la mitad de la primera temporada y me impresiona muchísimo.
Encarecidamente recomendada. Sí, y sí, la segunda, sí. Yo creo que la mejora e incluso justifica la. Hay que tener paciencia también, ¿eh?
Sí, un poco, ¿eh?
Porque no te estás que empiezan a funcionar en la segunda temporada.
No. Sino que en la segunda no es una más a más que surja porque, ¿cómo ha tenido éxito la primera? Sino que.
¿No?
No, claro, es que en la segunda se entienden muchas cosas de la primera, pero tanto es así que yo creo que si uno ve la primera. Aquel que a lo mejor hubiera visto la primera sin saber que todavía había una segunda se
esa soy yo.
Sin valorar en buena medida y de forma justa la serie. Bueno, brutal.
Súper recomendable.
27 nominaciones, no me extraña.
Eso es, pues junto a Severance, Adolescencia y The Studio eran las otras favoritas de esta temporada.
Así que veo que ha sido una gala marcada por el triunfo de Adolescencia y The Studio.
Sí, dos apuestas de Netflix y de Apple respectivamente, entre las que se han repartido gran parte de los premios principales. La gala ha finalizado nada, hace escasos minutos. Ha sido ágil, con discursos muy cortos, 45 segundos máximo. Esto podríamos empezar a aplicarlo aquí también. Y los principales galardonados han sido mejor miniserie Adolescencia, mejor comedia de estudio y la sorpresa ha saltado con mejor drama, que se lo ha llevado The Pitt. Esta es, pues como decíamos, la sorpresa, porque las apuestas daban como ganadora Severance, Separación, como decíamos, y la que se ha llevado este galardón es una serie dramática sobre un hospital, sobre distintos sanitarios y médicos que se enfrentan a diferentes situaciones, tanto profesionales como personales, conjugadas un poco con un tono también político. Además, su protagonista, Noah Wyle, también se ha llevado el premio a mejor actor protagonista en una serie dramática.
Ya, ha sido la sorpresa, pero no te tenías que haber puesto así, como te has puesto delante de la pantalla.
Dando saltos, ¿no?
Mira cómo le ha afectado a la voz, hombre.
Sinfónica. Por no haber ganado Severance.
Claro. Bueno, Severance, Separación, se ha llevado, eso sí, dos premios en la interpretación.
Sí, para Tramiel Chilma, mejor actor de reparto de drama, y Brit Lower, a mejor actriz protagonista.
Mr. Scout, I know you're still weighing whether to return to Lumen.
En comedia, las dos caras visibles de su serie, Hacks, esta divertidísima sátira sobre una cómica venida a menos que resurge de sus cenizas gracias a la llegada en su vida de una joven millennial.
Dios, no lo entiendes, siempre los he idolatrado. Cuando yo empezaba en comedia, ellos eran... ¡Los cómicos!
Vale. La maravillosa Jean Smart ha estado cuatro veces nominada por las cuatro temporadas que tiene la serie y las cuatro veces se lo ha llevado.
Jean Smart, Hacks.
Cuarto Emmy para Jean Smart como mejor actriz cómica por su papel protagonista.
Tú ya más de una vez has mostrado tu querencia.
Sí, pero
tu favoritismo.
He de reconocer que solo vi las dos primeras temporadas. Las dos últimas no las he visto. Es una serie que en su principio me fascinó. Es verdad que no he seguido en ese boom. No he seguido.
Vale.
Nada. Pero me encanta, ¿eh? Y la otra, Hannah Highbender, que lo ha estado nominada también en todas estas temporadas, pero esta, a diferencia de su compañera, es la primera vez que recibe por fin el galardón. En su despedida, además, ha lanzado un mensaje.
And free Palestine, thank you.
Se entiende, Jesulín, yo creo que no hace falta pronunciarlo. Bueno,
dicho Palestina libre.
Sí, sí, y gracias. Y adiós, y se ha ido ya. The Studio fue otra de las apuestas de la temporada. Habló muy bien de ella aquí y sigue Miquel. Hablando bien Miquel Ejarza. Es una producción de Apple.
Sí, esta sátira sobre la industria cinematográfica, dirigida, creada y protagonizada por Seth Rogen, que se ha hecho con el galardón a mejor actor protagonista por una serie de comedia, mejor dirección también de una serie y también mejor guión de comedia.
Dirigir Continental es el trabajo de mis sueños. Y que conste que me siento como un privilegiado por ser una de las personas que elige qué películas se harán y cuáles no. Es un sueño. Y me metí en este mundo porque me encantan las pelis, pero... pero mi miedo es que ahora... mi trabajo sea destrozarlas.
Este trabajo te tritura.
La sátira desde dentro al mundo ese de la ficción, a la industria de Hollywood, y es muy remarcable un capítulo que es el plano secuencia que hacen sobre cómo se está rodando un plano secuencia.
Es muy meta toda la serie.
Pero ese es magistral. Lo otro a veces es un poquito excéntrico, también reconoce Miquel Ejarza. Oye, en la categoría de mejor miniserie no ha habido sorpresas, hay premio para Adolescencia.
Sí, la serie de Philip Brattini que tanto nos gustó, de la que hablamos aquí largo y tendido y que nos colocaba ante un terrible espejo, el de la realidad de muchos adolescentes hoy en día, su relación con lo digital, la masculinidad tóxica y la violencia. Además, su protagonista, Owen Cooper, de 15 años, ha ganado el premio a Mejor Actor de Reparto y, por cierto, es el más joven en la historia de los Emmy en recibir este galardón.
¿Y su primer trabajo?
Y su primer trabajo, efectivamente, que ha dicho que desde entonces ahora sí que quiere dedicarse de lleno a la interpretación. Sus guionistas también se han llevado premio, entre los que estaba el propio actor protagonista, Stephen Graham, ese padre maravilloso que protagoniza esta historia, se han llevado este premio.
Katie escribió esto en tu Facebook. Mira.
¿Facebook?
Instagram. ¿Qué significan los emojis, Jamie? ¿Qué son las judías pintas? Son judías pintas, ¿no?
Dice que pertenezco a algún grupo de esos conspiranoicos.
¿Grupos conspiranoicos?
Los que dicen que las mujeres no nos quieren.
¿Formas parte de uno?
No.
¿Pero los conoces?
Sí, es que siempre estaban hablando del tema. De los incel y demás.
Bueno, Stephen Graham, el ideólogo de esta serie, guionista, productor ejecutivo, Emmy, mejor actor protagonista en una miniserie. Oye, además de todo esto, también ha habido lugar para los homenajes.
Sí, siempre los hay en este tipo de galas. Hemos visto un pequeño homenaje al genio David Lynch, fallecido en enero de este año. Pero además de este In Memoriam típico, resulta que esta gala estaba coincidiendo con el 40 aniversario del estreno de una serie que nos encanta, que es Las Chicas de Oro. Y claro, no podía faltar esta canción.
Bueno, Laura, terminamos el repaso con el premio a mejor programa de entrevistas de Late Show con Stephen Colbert.
Sí, programa que después de 20 años en emisión, la CBS ha decidido cancelar en mayo de 2026. Una decisión que se ha puesto además en entredicho al ser Colbert un gran crítico con el gobierno de Donald Trump y al haber manifestado al propio presidente que este presentador pues no era de su agrado. Ya.
Bueno, queda con esto entonces ya inaugurados los premios de esta temporada oficialmente. Próxima parada, cuidado, los Globos de Oro.
Que como bien sabéis, son
la antesala de los Oscars. Este año también la antesala.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:32, 4:32 en Canarias. Vamos a repasar a esta hora las portadas del día con Marta Centella. Portadas en las que destaca evidentemente una imagen, la de las protestas ayer en Madrid que paralizaron el final de la Vuelta Ciclista.
El País señala que además de poner fin a la Vuelta, estas protestas abren una batalla política. La carrera acabó antes de tiempo, sin podio ni celebración.
El Partido Popular acusa a Sánchez de inducir al boicot a la última etapa de la Vuelta. Así lo cuenta, por ejemplo, La Vanguardia.
El Mundo apunta a que el tumulto fue al inventado por Sánchez y que acabó reventando el evento deportivo. ABC, por su parte, habla de protestas jaleadas por Sánchez.
Se cifra en 100.000 las personas que acudieron a esta manifestación, que desde la delegación del gobierno afirman que ha dejado 22 policías heridos y 2 detenidos. Netanyahu denuncia una amenaza genocida por parte de España mientras se extiende la limpieza étnica en Gaza y Cisjordania. Ese es el titular del diario.es.
El primer ministro israelí arremete contra el presidente del gobierno español mientras ataca el territorio de Líbano, Siria, Irán, Yemen y Qatar. En La Vanguardia destacan el viaje de Marcos Rubio a Jerusalén, lugar en el que lo acogió el líder israelí.
ABC añade que este encuentro blinda a Netanyahu frente a las críticas internacionales.
Otro encuentro internacional es el que está teniendo lugar en Madrid desde ayer entre Estados Unidos y China. La Vanguardia señala que ambas potencias negocian sobre aranceles y TikTok.
En el mundo, la lluvia de drones rusos pone en duda la preparación de la OTAN.
Ante un panorama de incertidumbre, la Unión Europea diseña un muro para blindar sus cielos frente a los drones rusos.
Sobreviviendo a un titular en el diario.es, la falta de obra nueva y la demanda no residencial dispara la vivienda de segunda mano a cifras récord.
Solo una de cada 10 viviendas que se venden en España son a estrenar, mientras el precio de los pisos de segunda mano supera los registros previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. Todo esto impulsado por la demanda extranjera, la inversión y los usos turísticos y temporales.
Más titulares que encontramos en la prensa de este lunes. Madrid no da cita hasta el año 2027 para ecografías por bultos en pecho y cuello.
Lo cuenta La Vanguardia. Más de 900.000 personas están en lista de espera en la Comunidad de Madrid. Esta cifra correspondería a más del 14% de la población.
El gobierno prepara unos presupuestos expansivos.
El Ejecutivo diseña ya los presupuestos de 2026, los últimos en canalizar pagos de fondos europeos, apunta El País. Se prevé que sean más expansivos, con subidas de sueldos públicos, partidas sociales y defensa.
El Mundo lleva en portada novedades sobre el caso Ábalos.
Explica este medio que el Supremo agiliza el caso y prevé enviarlo a juicio durante el otoño. Y añade ABC que la causa por fraude de los hidrocarburos aboca a Ábalos a otra imputación.
Y cerramos la revista de prensa con dos titulares sobre el actual Papa León XIV, que cumplió ayer 70 años.
El País señala que el pontífice más discreto busca la unidad de la Iglesia. En ABC recogen que en su primera entrevista recordó el potencial humano para superar el odio.
5 y 36, 4 y 36 en Canarias. Mayalen Omachevarría, buenos días.
Buenos días.
A ver, que la contraportada... A ver cómo lo hacemos, porque la contraportada habitualmente es algo ya para oxigenar un poco, para desintoxicar, para... Es que hoy tenemos que hablar de salud mental, la contraportada.
Sí, pero no vamos a hablar de cosas tristes tampoco.
Vale, no te pongas tampoco muy seria, muy profunda. ¿Por qué hablamos de eso?
Bueno, porque según el diario.es, la salud mental es el nuevo tema que reemplaza a hablar sobre el tiempo que hace. Por ejemplo.
O sea, que estamos frivolizando tanto que hablamos como del tiempo, de salud mental. Sí.
En un ascensor, por ejemplo, sí, se puede hablar
ejemplo,
de eso.
Por ejemplo, ¿no os ha pasado alguna vez que al poner la oreja en una conversación ajena en el metro o los que sí ponemos la oreja, que parece que ahora todo el mundo está yendo a terapia?
Bueno, sí. A ver, no ponemos la oreja, pero algún amigo sí me lo ha dicho. Todo el mundo está hablando por ahí. Sabemos que no todo el mundo está en terapia, ¿no?
Hay datos, según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, el 60% de quienes necesitan tratamiento no lo está recibiendo.
Es decir, que a lo mejor esa charla de ascensor o del metro y tal, se la están tomando como un sustitutivo de la terapia. Sí, no van y hablan, vale.
Sí.
¿Es por eso por lo que lo parece o por qué?
Porque, como bien decías, el vocabulario que manejan los psicólogos y los psiquiatras se ha filtrado desde sus despachos hasta nuestras charlas cotidianas, y la mayor causa de este contagio son las redes sociales.
Redes sociales, imagino que te refieres a los posts estos de más de coach que de especialista. Sí, sí. Estos de autoayuda que puede escribir cualquiera, ¿no?
Sí, eso es. Todos esos vídeos que explican en 5 pasos cómo estabilizar nuestras emociones.
En cinco pasitos de nada, ¿eh? ¿Cómo estabilizas las emociones?
O aprender a lidiar con un familiar narcisista, o saber identificar a una persona tóxica.
No se dice lidiar con un familiar narcisista. Se dice gestionar las situación en la que uno tiene gestionar la situación, que desde luego qué poquito pone tu amiga la oreja. Oye, casi te puedes licenciar en psicología pasando un poquito por TikTok, no sé, pero en Instagram, desde luego.
Sí, sí, y en TikTok también. El lenguaje terapéutico se ha extendido tanto que parece que ya no hace falta acceder a profesionales o leer libros especializados de psicología para entender cómo funcionan tanto nuestras emociones como las de los demás.
Ya, el otro día leíamos algún estudio, alguna estadística que habla cómo jóvenes, pero muy jóvenes, están sustituyendo lo que podría haber sido, lo que debería ser una visita a algún especialista, psicólogo, psiquiatra, con el chat GPT, GPT es su psicólogo. Sí. Bueno, sin chat de por medio, sin inteligencia artificial, es como si nos autoayudásemos todo el rato, ¿no? Estamos autodiagnosticando.
Sí, parece que sí, es uno de los problemas de todo esto, porque una cosa es expandir nuestro vocabulario emocional y otra cosa muy distinta es resolver por nuestra cuenta los malestares que nos afectan, porque los expertos señalan que el dilema empieza cuando no diferenciamos bien entre etiquetas y diagnósticos clínicos.
¿Etiquetas? ¿A qué te refieres con etiquetas?
Pues se está romantizando el hecho de tener una etiqueta relacionada con la salud mental. O sea, se ha puesto de moda mucho lo de yo soy PAS, que es persona altamente sensible, o yo soy de tipo apego evitativo, y lo dicen como si estuvieses diciendo yo soy Tauro o yo soy Virgo.
Sí, 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 no, eso sí que lo he oído. No lo del PAS, pero no, yo es que soy bipolar, pero sí, de forma llana, quiero decir. Sí, 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 sí. Con la connotación llana, pero no de diagnóstico clínico que tiene ya el término, ¿no? Porque los diagnósticos, claro, suelen ser un poquito más complejos que una simple etiqueta.
Esas, pues sí, por eso es tan atractivo la idea de que una única etiqueta dé sentido a todas nuestras emociones. Es la vía rápida para sentirnos listos para tirar pa'lante sin afrontar pues las causas que nos han llevado a ese diagnóstico ficticio que nos hemos montado nosotros solos.
Ya, para sentirnos listos en la doble connotación.
Eso es.
Listillos. Bueno, de esa manera también se tiende a individualizar los sentimientos,
pues
de alguna
forma.
Porque
no los hablas con nadie y los estás asumiendo tú solo. Aunque es verdad que no todo es malo, porque la proliferación del contenido sobre la salud mental pues ha contribuido a que haya una mayor sensibilidad sobre este ámbito en la sociedad. Pero es que no todo el contenido es válido, porque muchos comparten información engañosa.
¿Engañosa como qué?
Pues un estudio canadiense asegura que la mayoría de estas publicaciones no han sido creadas por profesionales, y esto es peligroso porque la misma investigación señala que entre los más jóvenes es común, como bien decías antes, que se asocie este consumo a un sustitutivo de un tratamiento médico.
Bueno, pues para bien y para mal queda claro que las redes sociales condicionan muchísimo cómo los usuarios entienden ya hasta su propia salud mental.
Pues sí, teniendo en cuenta que las cifras del año pasado revelan que casi un tercio de la población española sufre algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida, pues estaría bien que quien se autodiagnostique pues lo haga por lo menos basándose en post de verdaderos profesionales.
Ya, que no frivolicemos, ¿no? O, por una parte tienen el lado positivo que decías tú, que hay cierta sensibilidad, sí, una mayor sensibilidad sobre esos problemas, pero por otra parte se está bajando demasiado, sí, al terreno de lo cotidiano, del día a día, ¿no? Y frivolizando. Bueno, la prensa deportiva, Rodri Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
El tema principal, evidentemente, son las protestas en la Vuelta.
Pues Marca lleva en portada una foto de los disturbios con el titular El final que nadie quería, y AS destaca la imagen de Vingegaard en un coche y lo titula Triste final.
En lo deportivo, bueno, el campeón de la Vuelta ha sido ya el nombrado Jonas Vingegaard,
que se convierte con ello en el único ganador danés en la historia de la Vuelta, y cierran el podio Almeida y Pidcock.
Pues solo me queda aplaudir a Almeida. Ayuso lo ha hecho bien también, pero sin llegar a esa excelencia.
En fútbol, el Barça desmontó al Valencia en el estadio Johan Cruyff.
6-0 a favor de los culés, con doblete de Rafinha, Lewandowski y Fermín.
Escolta,
¿qué pasa?
Al final no nos ha ido tan mal jugar en el Johan Cruyff. De hecho, creo que nos vamos a olvidar del Camp Nou,
sí,
y pediremos jugar toda la temporada allí, de alguna manera.
Hombre, pues es cuco, ¿verdad?
Hombre, es bonito, está, ¿no? Está y Pulua tenía más o menos los mismos.
Claro, puede... a ver, de aforo es medio plantío solo, son 6.000, ahí no sé si con eso vamos a hacer, presidente. Pero, el verde que dicen, el tapiz, estaba perfecto también.
Sí, no.
Y los Frankfurt son muy buenos, ¿eh?
Ah, sí, la
cafetería es buena.
Sí, yo creo que eso ha ganado el concurso los mismos gestores de restauración que en el Camp Nou de toda la vida. Bueno, Fermín, que ha vuelto a dejar claro que siempre quiso quedarse en el Barça.
Siempre quiero estar aquí y lucharé por estar aquí muchos años. Fue una parte de fútbol eso, las noticias y todo esto. Pero bueno, al final yo estaba muy tranquilo y nada, muy contento de seguir aquí.
Oye, otra cosa... Rodri, fue llamativa la ausencia de Lamine Yamal en el partido. ¿Qué pasaba?
Resulta que tiene molestias en la zona pública, y el FC Barcelona ha comunicado que tampoco jugará en Champions ante el Newcastle.
La de veces que he tenido yo molestias en la zona pública, no he jugado al fútbol en mi puñetera vida, fenómeno.
Ya, ya, ya. El resto de partidos, ¿qué resultados arrojaron?
Pues 1-1 el Celta-Girona, 2-2 el Levante-Betis y 2-0 el Osasuna-Rayo Vallecano.
Y la jornada 4 acaba hoy.
A las 9, con un Español-Mallorca.
En tenis, remontada épica del equipo español en la Copa Davis sin Alcaraz ante Dinamarca.
Se ponían por delante los daneses, pero al ganar el partido de dobles y las victorias de Pedro Martínez y Pablo Carreño, España consigue remontar un 0-2 por primera vez en su historia y se cuela en la final a 8.
En MotoGP, Marc Márquez gana en Misano.
El catalán suma 11 victorias de 16 posibles y alcanza una puntuación récord de 512.
Bueno, de hecho, podría ser ya matemáticamente campeón en el próximo Gran Premio.
Eso es, si en Motegi, Japón, consigue hacer 3 puntos más que su hermano, Alex, el segundo en la general, sería campeón a falta de 5 grandes premios.
¡Qué grande, Márquez! ¿Cómo se nota que tiene ADN madridista?
¡Otro, venga!
¡Ay, no, calla! Que este no es madridista. No. Es la costumbre, macho.
No del todo, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, no es madridista porque la imagen del fin de semana ha sido precisamente la de Márquez celebrando como Messi, así, enseñando la camiseta.
Claro, madridista no es. Decía no. Que Messi es un gran referente para él, pese bueno. A que todavía no se ve a su nivel.
Y hoy tenía ese extra de concentración, ese extra de energía y tenía ganas, tenía muchas ganas de ganar y bueno, lo he celebrado a lo Messi, aunque estoy lejos de Messi.
Bueno, Leo, supongo que ese homenaje de Márquez, imagino que te habrá emocionado, ¿no?
Sí, me emocionó.
No, que acabamos de oír que decía que eres un gran referente para él, Leo.
Sí, gracias.
Bien, gracias a ti. Para terminar, la Alemania de Alex Mumbrú se hace con el Eurobásquet.
Se impuso 88-83 a Turquía en la final y vuelve a ganar un Eurobásquet 32 años después.
¿Eh? Ah, pero Alemania ahora es buena en baloncesto. Vivir para ver.
Ya. Boris. Tengo. Sí.
Yo llevo la moneda.
Vale, pues échala ahí a ver qué sale, que creo que hoy nos va a sorprender, pero bien.
Bueno, Boris, to be alive.
La ha reconocido. Mira, es una forma de conectar con la vuelta, porque esto fue cinto de la vuelta, ¿no? Sí. 5-4-5. Es la hora, esto.
Vino Patrick Hernández.
Sí, sí.
Con su bastón.
Ay, para mí es de un anuncio de televisión, no me acuerdo de qué. ¿No?
Vale, ¿quieres preguntárselo?
Sí, a Marta Centella.
Marta Centella. Además de ser cinto de la vuelta, como queremos recordar, y sí. Tuvo que ser años 79
sí, era un anuncio,
o así.
Sí,
un anuncio también, un anuncio. Sí.
Anuncio,
sí.
¿No?
Vale, pues preguntamos también de qué anuncio. Maurelos, la verdad, la realidad es que antes te quedaste a medias.
Yeah.
No, es que tenías ganas, has venido este curso también de hincarle el diente ahí, tenías ganas de la parte política del grabófono.
Ay, procede, sí, Roberto, procede. Pero qué bajona,
¿cómo
¿eh?
¿Cómo que qué bajona? Sí, con el Born to be Alive.
Bueno, eso, ¿no? es que da igual que me vaya de vacaciones 15 días que 15 minutos. La realidad es que la política de este país sigue siendo que no hay política, que no hay debate, que solo caben los insultos, como decía este fin de semana Pedro Sánchez.
La oposición, lo único que hace es insultar, mimetizarse con la ultraderecha y plantear siempre políticas contrarias a la gente. Por tanto, no solamente practican esa mala política, sino que practican la mala educación. No tienen argumentos. Lo único que hacen es insultar.
Practicar la mala educación.
Practican la mala educación. Película de Almodóvar que, por cierto, recomiendo como experto en cine.
Bueno, no vaya por ahí, ¿no?
Esa en la que sale ese actor que salía en Tesis. No sé qué, Martínez.
Hombre, Fele Martínez. Sería, ¿no?
Sí.
Fele que además es oyente
Fede,
ocasional.
Fede Martínez.
Sí.
Y también sale el otro calvo de Siete Vidas, el que hace los anuncios del yogur para bajar el colesterol.
Ya, bueno, Javier Camarón.
A ver, venga, de hecho, para corroborar esto que estaba diciendo el presidente del gobierno, esto de insultar y en una clara intención por parte de Vox de darle la razón al presidente, Santiago Abascal dijo ayer esto.
Me vais a perdonar, no coré, pero yo realmente creo que la canción del verano tendría que haber sido Pedro Sánchez, chulo de putas.
Pero por
venga.
Favor.
Santi, macho, te has pasado tres pueblos. Incluso a mí me parece excesivo. Me estaría haciendo mayor.
Puede ser, bueno.
Ojalá no, ojalá. Ojalá sea otra cosa.
Abascal también se puso un poquito manifestante mientras lloraba la muerte de Charlie Kirk en Vista Alegre, rodeado de los suyos. Ya sabéis, show must go on.
No nos van a detener. No os van a detener. Nada nos va a parar.
Bueno, bueno.
Nada, nada. Igual el sentido común de los votantes y que os paran.
Bueno, ya lo dijo también Feijóo, parafraseando a Sabina. Mucho, mucho ruido.
Estamos en una situación política lamentable, que a mí me avergüenza como político, porque esto no es la política en la que yo creo. Fijad, el ruido que hay en España impide hablar de cualquier cosa. Todo lo ocupa el ruido, la corrupción, la mentira y la incompetencia.
Si este señor quiere hablar de ruido, ya puede ir pagándome los derechos de autor o, en su defecto, una botellita de whisky.
Bueno, apurito ruido sonó lo que anunció Pedro Sánchez con respecto a la vivienda, que entre que es la nada misma y que pasó todo lo de la vuelta, pues se quedó en eso, en ruido.
Y lo que vamos a hacer es revocar, quitar de ese registro único de arrendamientos 53.000 viviendas para que pasen a ser alquileres constantes, permanentes, para la gente joven, las familias de nuestro país.
Ya lo dirán los dueños de esas viviendas.
Es lo que quieren hacer, claro.
Y no solo eso, vamos a crear una gran empresa pública de vivienda para construir más pisos para la gente joven de este país.
No, a ver, presidente, yo no le quiero quitar la ilusión, pero que eso ya lo dijo, ya lo anunció en diciembre del año pasado, hace un año casi. Eso, sí.
Pues vamos a crear otra gran empresa pública de vivienda. Bien, arreglado.
A ver si esta funciona. Las viviendas de Pedro son en ciudad, no en el campo, porque allí no tiene competencias, lo dice Feijóo.
No acepto lecciones de aquellos que lo que más verde han visto en su vida han sido los jardines de la Universidad Complutense de Madrid. No les acepto lecciones sobre el campo.
Vale.
No acepto lecciones de aquellos que protegen más al lobo que al ganadero. No acepto lecciones de aquellos que echan la culpa de todo el cambio climático y no nos dejan limpiar el monte.
¿Acepta o no?
No acepto lecciones de esa gente.
Vale. No acepta.
Y no acepto lecciones de gente que nunca haya bailado el Paquito el Chocolatero en una verbena de pueblo y que el único tractor que conozca sea el amarillo de Zapato Veloz.
Mi limón, mi limonero. Bueno, también es verdad que la consola de las emociones de Pedro Sánchez estaba manejada este finde por tristeza, si esto fuera Inside Out, porque a él lo que le pasa es que está echando ya de menos a María Jesús Montero.
Si tengo que decir a alguien que realmente me va a costar,
le cuesta.
Aunque luego, bueno, será presidenta de la Junta de Andalucía, pero voy a echar mucho de menos como vicepresidenta primera del gobierno. Es a María Jesús Montero.
Ay, es que...
Y yo también te voy a echar de menos, Pedro. ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapo!
Bueno, creo que Sánchez trató de compensar esa tristeza poniendo una canción de Merche para abrir el acto con Montero en Andalucía.
¿Ah, sí?
Sí, una locura me pareció a mí que sonara esto, con él y Montero ahí al borde del mitin. Abre tu mente y descubrirás qué relación existe, atención, entre Jorge Lorenzo y una noria.
Jorge Lorenzo, que ha denunciado el robo de una noria que le costó más de 1 millón de euros. El expiloto asegura que ha sido víctima de una estafa y que se ha fiado de la persona equivocada.
La típica. Sí, al parecer le ha costado 1.400.000 esta noria.
De la noria.
Y efectivamente él habla de un amigo, O sea, no solo de una persona equivocada, típico. Todos nos podemos fiar de la persona equivocada. Él dice que hasta este momento era su amigo y que le ha estafado, que no le paga desde hace año y medio y que le debe en torno a 200.000 euros, que no está nada mal. Entonces está produciendo una situación, yo creo que es muy extraña.
Hombre,
es de libro. Jorge Lorenzo, ¿cómo caes en la estafa de la noria?
Claro. Pero ¿cómo que es una situación muy extraña? Os he dejado loquís con el tema, Bueno. No es para menos. A ver, también os digo, menos mal que esto era en fiesta.
Ahí.
Menos mal que tenemos a Emma García. Menos mal que sabemos, gracias a ella, que una noria es una noria.
El mismo Jorge Lorenzo, desde sus redes sociales, está diciendo, efectivamente, esta es la noria. Jorge Lorenzo, y pido, por favor, que la gente no vaya y no acuda.
A ver, cuando hablamos de una noria que da vueltas. Que suena un poco raro, ¿no?
Está la típica noria fija, pero que por lo que sea no funciona como noria.
Estas de las que da vueltas. A ver, en resumen,
nos lo pones más difícil cada semana.
Es maravillosa. Bueno, Jorge Lorenzo compra una noria para explotarla. No literalmente,
Emma.
Sino para cobrar entradas y ganar pasta. ¿Qué pasa? Que su colega...
Acláraselo a Emma, que si no se lo toma en pie de la letra.
Es verdad. Bueno, él lo hace para ganar pasta, pero su colega, el que lleva el asunto, lo tima y le dice que no hay tanta gente que se suba a la noria que
lo veía como inversión, porque él realmente compra la noria, se lo alquila a una empresa para que lo explote, y efectivamente la persona a la que se lo alquiló era de su máxima confianza y los problemas comenzaron prácticamente desde el principio y ha visto muy poco dinero. Lo que sí que es cierto es que ha intentado llegar a multitud de acuerdos antes de llegar a los tribunales y al final ha emprendido dos vías, tanto la civil como la penal. O sea que vamos a ver en qué acaba todo
No sé en qué acaba todo esto, pero tal vez lo traten...
Van a estar dando vueltas un buen rato, ¿eh?
Tal vez lo traten en el programa que se estrena hoy, el programa de las tardes de la 1 con Marta Flitsch, Gonzalo Miró, y en el que va a estar una persona que, ya os lo avanzo, nos va a dar grabófono mañana.
El lunes, el ministro Óscar Puente.
¡Hala!
En directo al grano.
Vale, vale.
En directo.
En directo.
En directo, riguroso directo. Mis dos personas favoritas, Óscar Puente y Gonzalo Primero lo enchufado.
Hombre,
entre los dos no hacen uno.
Hombre, yo lo que espero es que Óscar Puente dé otra clase de derecho, igual que hizo este fin de semana en el diario.es.
No es una causa en la que haya unos hechos delictivos de partida
Peinado,
y se investiguen, sino que se investiga a una persona, se investiga su vida, su actividad, a ver si se encuentra algo que pueda ser delictivo por lo que juzgarla. Porque lo que se propone no es sancionar una conducta concreta, sino que lo que se propone es sancionar a una persona concreta. Eso es una causa prospectiva, de libro, de manual.
De manual. Bueno, todo esto accesorio. Todo esto es lo que ocurrió antes de la noticia de que se cancelara la Vuelta ayer en Madrid.
Sí, porque este domingo todo se vio empañado por la situación que se vio en Madrid en la Vuelta a España. Pedro Sánchez decía esto antes de que se suspendiera.
Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina.
¡Viva Palestina libre!
Isabel Díaz Ayuso se fue a vivir la Vuelta de cerca, ¿eh? Especialmente cercana estuvo con el equipo israelí al que fue a saludar antes de empezar la etapa y luego le dedicó estas palabras al presidente del gobierno.
No hay derecho a utilizar el deporte, ni la cultura, ni ningún ámbito de la sociedad para dividir, para confrontar, y después el mensaje que ha mandado esta mañana el presidente del gobierno lanzando fuego contra esta situación es intolerable.
Última vez que puedo hacer la broma. Grande Ayuso, como siempre, y también grande Almeida, que finalmente ha quedado segundo en la clasificación general de la Vuelta.
Sí, no, y el Ayuso del otro estuvo bien en la montaña.
Sí. Durante el paso de la Vuelta por Madrid, Perico Delgado, en calidad de comentarista de Televisión Española.
Grupos antisistema que les da lo mismo lo que esté pasando en Gaza. Todo lo que quieren es bronca, bronca y bronca. Les da igual quien salga mal parado en esa guerra. Ellos lo que quieren es lío aquí. Y me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen este tipo de manifestación violenta. Me parece fatal.
Almeida hizo, tras la cancelación del final de la Vuelta a España, una declaración institucional, el alcalde de Madrid.
Algunos lo celebrarán como un triunfo, incluyendo el presidente del gobierno, al que hago directo responsable de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en las calles de Madrid todavía, y yo lo considero como uno de los días más tristes desde que soy alcalde. Hoy la violencia ha vencido al deporte.
Y la culpa es del presidente del gobierno, al que hago directo responsable de lo que ha pasado, de lo que pasará y también de que mi niño me haya dado la noche llorando.
Mira, no hay manera, ¿eh? Pase lo que pase, se echan las culpas unos a otros, no parece que nadie pueda arreglar nada.
Bueno, nadie.
A ver, buscando paz, hemos recordado estas palabras de Arguiñano.
¿Sabéis de qué me estoy acordando ahora? De Netanyahu.
¿Por qué?
Cocina un poquito, Netanyahu, que te va a cambiar el carácter.
Cocina un poquito, claro, pues eso, a lo mejor tendríamos que ficharlo de mediador.
Queridos amigos, querida familia, ya tenemos casi lista nuestra tortilla, pero ahora hay que darle la vuelta. Y hablando de vuelta, hay que ver la que se ha liado, ¿eh? ¡Ay, Netanyahu, Netanyahu, la que estás preparando, ¿eh? Con lo que a mí me gusta el ciclismo, y hemos tenido la vuelta más jaleosa de los últimos años. Que si manifestaciones, que si policías heridos. Y luego están los otros, los políticos, que aprovechan la primera de cambio para cargar contra todos los que no son de su partido. Oye, que hay que manifestarse. Y el otro, oye, que fulanito ha dicho que hay que manifestarse. Uno, que pobres ciclistas. Otro, que pobres manifestantes. ¿No veis que estáis todo el día a la gresca? Coño, vamos a poner un poquito de calma entre todos. Y vosotros, los de arriba, primero, que sois los que tenéis que dar ejemplo, ya os vale. Si podría encontrar la receta de la paz, me iba a poner contento de narices. Más que cuando preparé el pollo al chacolí asado en horno, Venga, gente, que no podemos estar todo el día enfadados. Así que os voy a contar lo que le pasó el otro día a mi amigo Eneco, que me lo encontré y me dijo, Casio Carlos, ¿sabes que me he sacado el título de manipulador de alimentos? Y yo le dije, ¿ah, sí? ¿Y qué tal? Y dice, cojonudo, ya tengo a las patatas y a los plátanos totalmente en contra de las zanahorias. Alegría, ¿qué es lo que hace falta? Y tú, Netanyahu, como vaya, te vas a enterar.
De aquellos que lo que más verde han visto en su vida han sido los jardines de la Universidad Complutense de Madrid.
¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía!
No les acepto lecciones sobre el campo.
Aquí, lecciones las justas.
Lo único que hace es insultar.
Y tú más.
Mimetizarse con la ultraderecha.
Y tú más.
Practican la mala educación.
Insisto, y tú más.
Tengo que decir a alguien que realmente me va a costar, aunque luego, bueno, será presidenta de la Junta de Andalucía.
La investigación lo determinará.
Me pongo.
Me voy a echar mucho de menos como vicepresidenta primera del gobierno. Esa María Jesús Montero.
Me pongo.
El ruido que hay en España impide hablar de cualquier cosa.
No oigo nada.
Todo lo ocupa el ruido.
Está un poquito teniente.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Ya es tarde, seguiremos mañana.
Cadena SER.